hermanos, y pueden abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y capítulo 13, y hoy vamos a estudiar acerca de la venganza en acción, la venganza en acción. Pero antes, déjeme leer el capítulo 13, de versículos 23 al 39. Ahí sentados, pero siguiéndome con la vista y más que todo con reverencia ante el Señor. Déjeme empezar, aunque vamos a estudiar al versículo 23 a 39, voy a comenzar con versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años... que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes del hijo del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab el rey: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora, déjenme decirles, aquí son nubes muy negras, días muy oscuros en la vida de David. Y no nada más de David, toda su familia y todo su reino. Las nubes ya se estaban produciendo aguas, y las aguas iban a producir tempestades. Y vemos ahora entonces la amargura y la venganza de Absalón. Que esa amargura y enseñanza nos enseña lo que puede suceder cuando el pecado no es arrestado. Cuando tú no pones un alto al pecado, y tú das la vista gorda o larga, como que no quieres ver, y tú no haces nada, siempre algo mal y peor sucede. Es verdad que Absalón dio lugar al diablo y que el sol se puso sobre su ira muchas veces. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu ira. Pero Absalón lo guardó por 2 años. Eso era más de 700 veces que el sol se puso sobre la ira. Y cada vez que el sol se pone sobre tu ira, se va encendiendo tu ira más y más. Por eso la Biblia es muy clara en ese asunto. No puedes seguir con tu ira, con tu amargura, con tu enojo. Y vemos también, entonces, aunque él mató, él vengó de su hermana que fue violada por Amnón. ¿Quién tenía de veras dentro de su alcance? ¿Quién tenía dentro de su alcance para apagar el fuego antes de que creciera? Había un fuego en el corazón de un hombre, Absalón. ¿Quién tenía el poder de apagar ese fuego? Vuelvo a decir, para quien no anda pensando, era David. Y aunque estamos viendo aquí, vamos a ver que uno violó a su hermana, media hermana. El otro hermano se vengó y mató al que violó a su hermana. Entonces David perdió una hija, perdió su dignidad, honor. Otro hijo perdió su vida. Y otro hijo se estaba encendiendo con ira. Tanto que ya él ya no pudo controlar su enojo y su ira. Y vemos la profecía de Natán que la espada jamás apartaría de tu casa. Y vemos todavía, David tiene más que sufrir. Por un acto, una noche en el terrado, viendo una mujer bañándose, él accedió a esta tentación y de ahí comenzó como una bola de nieve, crecer y crecer los problemas. Entonces, vamos a ver aquí primero la falta de la aplicación de la justicia. La falta de la aplicación de la justicia. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21, vemos que David se enojó mucho cuando él se enteró que su hijo había violado a su hija. ¿Cómo se sentiría usted sabiendo algo así? Que uno de sus hijos hubiera violado a una de tus propias hijas, su hermana. Yo no creo que estarían muy contentos. Yo no. Y la verdad es, aparte que es contra la ley, aparte que más bien es algo que va en contra de lo que nosotros deseamos, es contra la ley. Lo que hizo Amnón con Tamar era contra la ley. Y la verdad es, él no hizo nada. Mira conmigo en Levítico, ¿okay? 20:17. Levítico 20:17. Porque David tenía que conocer la ley. David era el que enforzaba la ley. Sí, el rey también era juez. Y en capítulo 20, versículo 17, dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y eso fue el caso, y viera su desnudez, en una manera de decir que tuvieron relaciones sexuales, y ella viera la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos, y no nada más muertos, a ojos de los hijos de su pueblo. En otras palabras, dice aquí, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. En el caso de ella fue forzada, pero él sí lo hizo. Tenía que haberlo ejecutado públicamente. ¿Sabes? Muy importante entender eso. Hay muchos que dicen, no me voy a desviar porque quiero enseñar un punto aquí. Hay muchos que dicen que la pena de muerte es muy anticuada, es muy bárbara. Eso no, fue Dios que instituyó la pena de muerte. Asesinar, homicidio es una cosa, ejecutar legalmente por ley es otra. Dios ha dado la espada al gobierno con un propósito. No es para que yo y tú andamos matando gente, ejecutando a la gente. Ese es lugar de los magistrados y de la ley. Pero aparte de eso, la ejecución era pública. No era como hoy, que una persona puede apelar y apelar, le dan la pena de muerte y él muere en 20, 30 años. Si no, muere de vejez primero. Y así es. Y cuando lo ejecutan, es en privado. Eso no es bíblico. Yo le voy a decir la verdad, hermanos, y eso suena un poco anticuado, un poco cruel lo que voy a decir. Pero si las naciones instituyeran, de veras cumpliera con la pena de muerte pública, si la gente viera ahorcar a una persona ahorcada en el parking lot del mall, y todos vieron lo que pasa con uno que mata, a ver cómo eso ya bajaría mucho la cantidad de muerte. La verdad es, Dios instituyó la pena de muerte y la instituyó públicamente para enseñar a la gente lo que pasa si tú matas. Pero hoy en día, si tú matas a alguien, tal vez te dan 5 o 10 años y tú vuelves a matar más cuando sales. Si no has matado a algunos en la cárcel. Y muchos dicen, no, pues eso no es, eso es bíblico. Pero la cosa es, olvida ahora de Estados Unidos y de 2014. Estamos ahora en tiempo de Israel, 1000 años antes de Cristo. Tenía la ley. La ley era muy clara. Él tenía que haber muerto. So, David no funcionó ahora como un rey que tenía que cumplir con la palabra de Dios. Él no funcionó como un rey. La verdad, ni funcionó como buen padre. Nomás se enojó y no hizo nada. Entonces vemos aquí que cuando el rey se enteró del crimen, en lugar de ejecutar el juicio como ejecutor de la ley, él hizo nada. La Biblia era muy clara. Él cumplió con la Biblia, pero no cuando tiene que ver con sus hijos. Entonces, lo que pasó, ¿por qué? ¿Por qué es que no hizo nada cuando este hombre, su hijo, que era el primogénito que iba a heredar el reino y violó a su hermana menor? ¿Por qué David no hizo nada? Ni siquiera lo reprendió, nada. Ni un castigo de la cárcel por un año, nada. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Bueno, primero, ¿por qué? Yo creo que hay dos razones posibles. Razones. Primero, su conciencia culpable con respecto a su pecado con Betsabé. Recuérdense que él tomó la mujer de otro. Él era el rey. Él con su poder, autoridad, tal vez no físicamente, pero con su autoridad o con este aire de realeza, él sedujo y forzó a Betsabé. Y vemos entonces que él lo hizo en privado. Pero su hijo, lo que él hizo, salió al público. Y todos se enteraron. Pero él no hizo nada porque yo creo que, como le dijimos la semana pasada, de otra ocasión, cuando nosotros fallamos en algo, es muy difícil llamar la atención de esa misma área en la vida de otro. Por eso es tan importante estar bien con tu Dios, porque si tú caes, por ejemplo, si un hombre ha sido infiel a su esposa, aunque es cristiano, ¿con qué cara va a enseñar a su hijo a ser fiel a su esposa cuando se casen? El hijo lo puede echar en cara, tal vez no, tal vez sí. Hey, tú fuiste infiel. ¿Y por qué yo? ¿Quién eres tú para decírmelo? Si un hombre es flojo para orar y leer la Biblia y seguir a Cristo como debe de hacerlo, ¿con qué cara va a enseñar a su hijo? Ponte a orar, mi hijo. Ponte a leer la Biblia. Ve a la iglesia. Cuando la iglesia es algo que a veces ni sabe de domingo a domingo si vamos a asistir o no, porque no es una prioridad. Pero ya cuando uno comienza a acercarse al Señor, aunque uno se acerca a Dios y es perdonado, el daño ya fue hecho. Cuando uno es trabajólico y no tiene tiempo para estar con sus hijos o ir a la iglesia porque siempre está tan ocupado, pues no es maravilla cuando los hijos crecen, ellos están muy ocupados para tener tiempo con sus padres y con la iglesia y viven trabajando, porque ¿con qué cara va a enseñar el padre o la madre a su hijo? Y eso que pasó, yo creo, con David. Su conciencia se molestó. ¿Cómo puedo yo matar a mi hijo o ejecutarlo por a haber hecho eso, viendo que yo soy culpable de más. Aparte de que yo seduje a una mujer, yo maté a su esposo. Aunque él fue perdonado, ahí siguen las consecuencias. Porque aunque Dios nos perdona, a veces nosotros no olvidamos de lo que hemos hecho. Hay una pregunta. No levanta sus manos, pero ¿cuántos de ustedes que tienen a Cristo, que han sido salvos, conocen al Señor, pero todavía han olvidado ustedes sus pecados antes de conocer a Cristo? No. Y a veces sentimos mal. Y a veces cuando yo acorrido a mis hijos, yo veo muchas de mis cosas en ellos y me sentí incómodo. Y a veces lo más que nos molesta en nuestros hijos son las debilidades y detalles nuestras reflejadas en ellos. Y entonces, ¿eso qué pasó con David? Por eso es muy importante entender eso. Su conciencia culpable con respecto a su pecado con Betsabé. Y después vemos aquí, otra razón yo creo era su debilidad como padre. Hermanos, David era un hombre de Dios, David era un buen rey, pero falló grandemente como padre. No hay éxito en él como padre. Mira con lupa todo lo que tú quieres. Él no ha sido exitoso como padre. Falló. Y no es porque estaba tan ocupado. Él no era trabajólico. Él amaba a sus hijos. Y con más tiempo vamos a ver eso en la serie. Pero él era tan débil. Nunca quiso incomodarlos, entristecerlos. No los disciplinaba. Él era débil como padre. Por eso sus hijos salieron como eran también. Y me da tristeza porque yo sé que hay padres aquí que son muy débiles. Pero ustedes no se dan cuenta, hermano. Estoy hablando ahora a los hombres. No generalmente madre y padres. Cuidado. Dios te ha llamado. Tú eres la cabeza del hogar. Tu esposa es su ayuda idónea. Pero el disciplinario en el hogar debe ser el padre. Ahora, si hay madres solteras, hermanas, tenés que ser padre y madre. Lo siento, así es. Pero hombres que... Yo me acuerdo una vez, tal vez lo dije a ustedes, ¿verdad? Es caras nuevas. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en una recepción de una boda. Y estábamos sentados en la misma mesa. Y el niño de 3-4 años se estaba portando tan mal, 3-4 años, berrinches. Y que... Entonces él dijo, hey vieja, yo no soy pastor típico, yo tuve que decir, hey, hermano, ese niño de lechero es tuyo. Ah, oh, es mío. Cuídalo tú de él, llévalo afuera y dale lo que tiene que darle. Y la hermana se sentó y se fue para afuera con el niño. El niño regresó llorando, pero ya compuesto. Yo sé que eso suena duro. Pero a veces, hermanos, yo no aguanto, tengo que decirlo. A mí, cuando yo veo niños así, yo voy a HIV. Y niños brinquen y berrinches y las mamás abriendo, destapando dulces. Y tipo, aquí está, niño. No, quita tus zapatos y dáselo a él. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Los dulces. ¿Okay? Y eso es, hermanos. Y dice, ay, no te van a arrestar, al contrario, cuando tu hijo después sale mal y tú tienes que ir a la cárcel para sacarlo, vas a recordar esas palabras. ¿Y eso es qué pasó con David? No hay ningún récord que él nunca disciplinaba a sus hijos, nunca. Era un buen rey, oh, qué bueno, el reino sobrevivió y resplandeció y floreció y prosperó, pero su familia deteriorándose, una deterioración continua. Desintegración. Y eso pasó. Él era un padre débil. En cualquier caso, sea su conciencia culpable o su debilidad como padre, recuerda lo que dice Eclesiastés 8:11. Porque ese es el tema aquí, hermanos. Ese es el versículo que me queda en mi mente cuando leo todo eso. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y eso es. Imagina, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. Y eso programa con el sistema hoy, se tarda años y años y años y años. Y a ver si, por eso hay tanto crimen. Y en la familia es igual, si tú no disciplinas a tu hijo, él va a hacer más cosas y más cosas. El gobierno castiga, los padres disciplinan. Hay una diferencia, aunque los dos duelen. El gobierno castiga para que tú no andes molestando a la gente, es mejor que te encierran. Tú como padre estás pensando en el futuro de tu hijo y no quieres que siga haciendo más mal y más mal. Hay que disciplinarlo. Porque el corazón de los hijos de los hombres, aquí dice, está en ellos dispuesto para hacer el mal siempre. Por naturaleza somos malos. Yo me incluyo. Somos malos. Por eso necesitamos leyes afuera y reglas en el hogar. Y Dios nos dio un libro de muchas reglas. Pero ¿cuántos hacen caso? Y vemos entonces la falta de la aplicación de la justicia. Como rey no lo hizo civilmente y como padre no lo hizo. En el hogar y en el gobierno. David falló. Después vemos también, de parte ahora de Absalón, la falta de la aplicación del perdón. Absalón nunca perdonó a su hermano. Nunca lo perdonó. Ahora, es muy importante entender eso. Usted mira aquí en versículo 23. Aconteció pasado 2 años. 2 años. Como digo, ¿cuántas veces se ha puesto el sol? Haz la cuenta, 365 por 2 son 730 veces, mínimo. 730 veces el sol se puso sobre su ira. Pero la ira nunca se queda igual, se va aumentándose más y más, la amargura. Dice, aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Él no los convidó porque los quería. Tanto a sus hermanos, aunque yo creo que los quería, hasta convidó a su padre. Porque sabía que su padre iba a decir que no. Un ejemplo, un ejemplo. ¿No que le ha pasado a usted? Usted trae tal vez un paquete con 2 o 3 cookies, galletas. Y tú ofreces a alguien esperando que diga que no, pero tú quieres cumplir. ¿Guste? Ah, no, no. Sí, ¿cómo no? No, 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 ok. Pero tú ya te sientes mejor. Ya, tú sabías que iba a decir que no, pero tú cumpliste la ética, lo correcto y ya. Pues así fue Absalón. Dad, no quiere decir, vamos a tener una fiesta, una pachanga, ya, vamos a celebrar y todo eso, porque ya voy a trasquilar mis ovejas y todo. No, mi hijo, no quiero ser una carga para usted. Bebé, tú, Dad, come on. Pues él no quería que fuera su padre, pero, se ve, así fue. Y después, él sabía que su padre iba a decir que no. Él invitó a Amnón. Bueno, papá, deje que Amnón vaya. So, vemos aquí entonces, el odio. Él aborrecía a su hermano. ¿Recuerda el versículo 22? Dice, más Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Él era un hombre que podía guardarlo y no demostrarlo. No habló mal ni bien. Por 2 años pudo esconder su ira, suprimirla. Y vemos entonces, él aborreció a Amnón. Su padre no se dio cuenta, lo dejó ir y se fue. So, vemos aquí primero el odio que él tenía. Él tenía mucho odio. Pero después de ese odio era porque por el rencor que guardó en su corazón por 2 años. ¿Sabe? La Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Eso está en Efesios. So, vemos entonces, él se enojó, dio lugar al diablo. Sí, airarse no es pecado. Enojarse no es pecado. Es lo que haces con tu enojo. Lo que haces con tu enojo. Ahí voy a dar un ejemplo. Hermanos, no es secreto que ese presidente no es mi fruta favorita. Lo voy a decir ahorita. Le voy a dar un ejemplo como yo me enojé y tuve que orar que el Señor me ayudara a no pensar mal de ese hombre. Ese ejemplo. Cuando Hamas y Hezbollah atacan a Israel usando bombas, cayendo en lugares donde gente vive. Y después de ellos se escudan detrás de mujeres y niños para después decir, mira los israelitas matando civiles. Y Obama está diciendo, cuídase, cuídase. Porque no quiere que mate unos musulmanes, palestinos. Yo entiendo eso. Pero en Irak, cuando están matando miles de cristianos y otros, hasta decapitado niños hace 2 o 3 días, cortan la cabeza de niños en frente de sus padres. Obama no dice nada. Y subieron mis humos. ¿Cómo es posible que están literalmente destruyendo raza de gente miles y miles y miles, incluso cristianos, él no dice nada. Pero si mata a unos musulmanes, él dice algo. Yo dije, eso no es correcto. Yo veo, hay hermanos en Cristo que están muriendo en Irak. Hay hermanos en Cristo, hasta mi hijo Matthew, es pastor, él tiene familia en su iglesia, que son cristianos, tiene familia en Siria. Y esa gente tomando control y matando a los cristianos. ¿Dónde están las palabras del presidente? No hace nada. Pero mata a unos musulmanes, él habla mucho. Entonces, comencé literalmente en mi corazón a odiar a este hombre. Y, Señor, ayúdame, no es correcto eso. Ahora, me enojé, pero no quiere dar lugar al pecado. Desear, hasta uno llega a desear cosas malas a otro. Y dice, Señor, perdóname. Eso no es lo que tú quieres de tu hijo. Hay que orar por mi presidente. No espera que algo le pase. En serio. Entonces, ¿es malo enojarte viendo niños y familias viviendo en el desierto sin comida? 40 mil escapándose por su vida. ¿Pero cuántos miles han muerto? No, no es malo enojarte por eso. ¿Pero qué voy a hacer con esta ira? Pues me puse a orar, me puse a pensar, me puse a reflexionar. ¡Ey, yo estoy mal! Entonces, a veces cosas pasan que nos hacen enojar. Y Absalón tenía todo derecho de enojarse, como David también. Pero Absalón dio lugar al diablo. Por eso tiene que cuidar. Cuando andamos airados y enojados, es cuando somos más débiles y podemos bajar la guardia. No es pecado en sí mismo. El pecado viene cuando tú dejas que la ira controle tus pensamientos, tus acciones. Entonces, por eso digo, airaos, pero no pequéis. La Biblia dice, no es pecado enojarse. Hay muchas injusticias. Puede tener una indignación justa, pero cuidado, que no caigas en el pecado por tu ira. Y después vemos también, hermanos, vemos aquí que este hombre guardó rencor por 2 años. Y después logró hacerlo, pero ¿sabe qué más? Vamos a leer más adelante, no hay tiempo en ese mensaje. Pero en el futuro, aparte que eso también, esa ira, esa amargura, ese deseo de vengar, hasta produjo una conspiración que surgió de su corazón. Todo el reino fue afectado por la amargura de Absalón. Hasta que David tuvo que huir por su vida. Vamos ¿sabe cómo? Van a presentar una película por meses, te dan un trailer, te dan una preview, ¿verdad? Quiero que mire aquí un trailer de lo que vamos a estudiar. No sé cómo en español un trailer, pero el hecho es, va a haber una idea de lo que vamos a estudiar en el futuro. Mira capítulo 15, el segundo Samuel. Y mira aquí, versículo 12. ¿Ok? Capítulo 15, versículo 12 al 14. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Sí ves? Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Sí ves? De una cosa que pasó, su hija fue violada, forzada por su hermano. David hizo nada, ahí comenzó a crecer esa chispa. La amargura, hermanos, es un veneno horrible. No, que no permita que la amargura tome control de tu vida. Y eso pasó, y David sufrió mucho. Pero después vemos también la falta de la aplicación del discernimiento. Ahora, hemos visto que la justicia no fue aplicada, el perdón no fue aplicado. Dice que David no aplicó la justicia que le correspondía hacer. Absalón no perdonó. Él se vengó, se le olvidó que la venganza es mía, dice Jehová. Yo pagaré, pero no, yo pagaré. Olvídate del Señor, yo quiero pagar. ¿Y cuántas veces nosotros somos así como Absalón? Déjeme decirle algo. Le he dicho muchas veces, pero siempre hay caras nuevas, tengo que enseñarles. El diezmo no es el único que tú puedes robar de Dios. La venganza. Si ves, el diezmo, 10% es de Él. Si tú no diezmas, es entre tú y Él. Tú quieres robar al Señor, es entre tú y el Señor. Pero la venganza, dice, mía es la venganza. Él ni comparte ni 10 ni 90%, es todo de Él. Dice, yo pagaré. Cuando tú quieres vengarte de algo, te estás robando algo que pertenece a Dios. Tú te estás poniendo en lugar de Dios. Dice, venganza es mía, yo pagaré. Entonces, yo creo que es peor todavía en esa área, robarle. Porque si yo no diezmo, es como falta de fe que Dios no va a proveer, pero yo no me estoy haciendo como Dios. Pero cuando yo me vengo de alguien o de algo, yo estoy poniendo en lugar de Dios. Es lugar de Él para vengar. La venganza es de Él. Él pagará. Yo creo que es peor vengarte que robar el diezmo. Esa es mi opinión. Porque yo leo la Biblia, yo veo que nunca comparte la venganza con nosotros. Él dice, es mía. Deja las cosas en mi mano. Ahora, el gobierno tiene que ejecutar. No es venganza. Es retribución. Hablando cuando tú tomas en tus propias manos y tú quieres vengarte de alguien. Eso está mal. Buen ejemplo. Cuando un hombre ha sido fiel con su esposa, ella dice, ah, se acostó con una, pues yo haré, yo voy con dos. Así son algunas. ¿No es venganza? En vez de orar, Señor, perdónale, cámbiale. No, tú haces como el hombre. O cuando alguien te roba un dinero, tú quieres robar también de él, hacerle sufrir, para que toma un poco de su propia medicina. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres doctor? No, el Señor es el que paga. ¿Ok? Entonces, el Señor es el que paga la venganza. Y así es. Entonces, Absalón, como él no hizo caso a esa enseñanza que está en la Biblia, fue de mal a peor, tanto que ya fue controlado por el diablo. So, vemos aquí, ahora David le faltó la aplicación del discernimiento. ¿Por qué? Bueno, primero, David fue manipulado dos veces. Primero, Amnón, su primogénito. Recuerda que dijo, oh, papá, ¿por qué no envía a Tamar, mi hermana? Ella es muy buena para cocinar, para que me dé de comer. No, David tenía que haber pensado, un momento, yo tengo un reino, mejores cocineros, ¿por qué quiere su hermana? Y que le dé de comer a mi boca. Y era un adulto, ya tenía su propia casa, y David lo envió. Hermanos, fue engañado por su propio hijo. Y después se enojó mucho porque se dio cuenta que él mismo tuvo parte en ayudar que esa muchacha fuera violada por su hermano. ¿Por qué fue que la envió? Por haber querido a su hijo. Yo voy a decir una cosa, hermanos. Tal vez él lo hizo porque era más importante que su hijo pensara bien de él. Él no quería pensar nada malo de su hijo. Quería ser un buen amigo de su hijo. Y después fue manipulado por Absalón. Porque usted sabe que después de Absalón, ¿por qué no envía entonces a Amnón? ¿Y por qué quieres a Amnón? No, porque vamos a celebrar. Ah, ok. Y fue, insistió y lo dejó ir. Y después, porque lo dejó ir, su hijo pudo matarlo. Otra vez fue manipulado. Y no ven ustedes como David no demostró discernimiento. Si él sabía que había muy buenos cocineros, su hijo fingió que estaba enfermo. Envíame a Tamar. ¿Por qué a Tamar? Y si él sabía después, unos dos años después, hey, él violó la hermana de Absalón. Absalón está pidiendo por él. ¿Por qué será? Hermano, no tiene que ser un genio para entender esas cosas. Pero como que él fue tan débil, no se dio cuenta. No demostró ni una gota, ni una onza de discernimiento. Pues lo digo, es un hombre que pudo reinar, pudo esperar en Dios, pero con sus hijos fracasó. Que no seas tú aquí, uno que brilla aquí en la iglesia, pero en tu hogar estás fracasando. Porque eso puede pasar. Tú puedes ser un buen siervo de Dios en la iglesia, hasta puedes ser un buen pastor, yo puedo ganar el mundo para Cristo y perder mis hijos al diablo. ¿No crees que porque estás aquí sirviendo al Señor en alguna capacidad, que automáticamente tus hijos van a estar bien? Porque nunca Dios ha quitado esa responsabilidad de tus manos para criar bien tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces David no cumplió. Veamos entonces algo. Él no demostró discernimiento. Pues quiero hablar acerca de eso. Primero, mira conmigo en Salmo 14. Porque vamos a ver que los inconversos no tienen discernimiento. No quiere decir que no puede discernir para hacer dinero, hacer buen trato, pueden ser hasta los mejores doctores, científicos, políticos. No está hablando de eso. Discernimiento espiritual. ¿Okay? Está hablando de eso. Mira el capítulo, Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un inconverso, es un ateo. ¿Sabe cuál es el Día Nacional del Ateo? El 1 de abril. ¿Okay? Entonces, 1 of April. No saben, no, bueno, los jóvenes que hablan inglés captaron bien lo que estoy diciendo. ¿Okay? April Fool's Day. ¿Okay? Entonces, es el Día Nacional del Ateo. ¿Okay? Y entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio quiere decir en inglés fool. Un tonto, un necio. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora mire, no tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad. Ahí está. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿No? No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad. No tiene. Y es una pregunta que él hace. ¿No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad? No. No tiene. Y si usted mira en 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Es el Nuevo Testamento. En versículo 14. Habla del hombre natural, el hombre que no es salvo. El hombre natural no es un hombre converso. Convertido. Dice 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Algunos aquí que están visitando otra vez, ni son cristianos. Ay, qué aburrido, yo quiero que se acabe, ya me quiero ir, tengo hambre. No perciben. Es fastidioso estar en la iglesia. ¿Ok? Y escuchar la palabra de Dios. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es el inconverso. Ahora, hay también los inmaduros que no pueden. Son cristianos, pero son bebitos que nunca crecen. ¿Ok? Son retrasados espirituales. Son gente que tiene a veces 10, 15 años en la fe y necesita la tetera todavía. Dicen, no, ¿dónde dice eso? ¿Por qué no es bueno que me preguntan? Déjenme mostrarles en Hebreos, ¿ok? En Hebreos, capítulo 5. Estos son cristianos. Miren lo que dice. En capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, se hicieron tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son, ¿qué? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora mire, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por eso hay tanta gente que cuando viene una iglesia como esta, donde el pastor explica doctrina, explica la Biblia, a veces quedan un poquito sorprendidos. Otra vez están, wow, ¿qué dijo él? Yo no entiendo. Porque quiere leche. Nomás quiere ir a una iglesia donde cantan, aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Quién viene? Cristo. Ese sermón ya se acabó. Es triste, pero es lo que está pasando. Y la Biblia aquí dice, versículo 14, pero el alimento sólido, es decir, vianda, fajita espiritual, si quiere también, ¿ok? A mí, hermanos, a mí me encanta la leche todavía. Me encanta la leche. Me gusta tomar leche fría. Pero ¿sabe qué? Ponme un plato de fajitas con tortillas y ponme un vaso de leche. A ver lo que voy a escoger primero. No hay que usar mucho la cabeza. Y ustedes están necesitando el pollo asado, pescado, lo que sea. ¿No prefieren eso que un vaso de leche? Pero leche es bueno. Pero no vivimos con leche. Y también, no siempre es fajitas y carne. A veces espinaca, brócoli. Es importante comer una comida balanceada. La Biblia es así. Tiene miel y tiene espinaca. Pero a todos los niños prefieren el ice cream. Pero tienen que comer su comida. Y miren lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Pero con la madurez viene algo más. Para los que por el uso, que se practican la palabra, son hacedores de ella, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que no todos tienen discernimiento, aunque son cristianos, porque viven con leche todavía. No han aprendido a comer carne, legumbres, arroz espiritual. Nada más quieren leche, leche, leche. Y por eso hay muchos cristianos no ejercen discernimiento. Porque no estudian la Biblia y lo poco que saben no la hacen. Tiene que haber uso. Hay que ponerla en práctica. Y vas a ver cómo Dios te bendice, te prosperará. Y no más en dólares, está hablando de dinero, está hablando de tu vida espiritual, viendo tu familia bien, tus hijos bien. Tú vives con alegría sabiendo que Dios te puso donde estás con un propósito. ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Nunca te preguntas eso, porque Dios te dice, tú estás aquí porque yo te puse aquí. Entonces, ejercemos discernimiento. Pero ahora, vamos a Proverbios 27, versículo 23. Vamos a ver lo que David no hizo, escrito por su hijo Salomón. Él conoció a su padre, pero no dijo que era David, pero se supone. Mire el capítulo 27, versículo 23 de Proverbios. Sé diligente, no negligente, diligente en conocer el estado de tus ovejas. Cada padre aquí es un pastor de su hogar. Tus hijos son tus ovejas. Si tú tienes muchos hijos como David o un solo hijo, es tu oveja. Y un padre debe conocer el estado de sus hijos, de sus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Así que tú eres cabeza del hogar. David no cuidó, no conoció sus ovejas. Usted en el fin de sus días, él ni sabía lo que hacía su otro hijo. Y él pensó que todo el tiempo que Salomón iba a reinar, y por poquito el otro reinó y hubiera matado a Salomón. Él no conoció porque él no de veras invirtió tiempo con ellos, no los disciplinó, no supo criarlos. Y qué fracaso en su hogar. Vemos ahora, hermanos, entonces, que David como padre no demostró discernimiento. Él no cumplió con Proverbios 27, 23. Y no levanta tu mano, pero ¿estás cumpliendo tú con Proverbios 27, 23? ¿Eres diligente en conocer tu familia, tus ovejas, las corderitas y ovejitas que Dios puso bajo tu cuidado? ¿O tú inviertes más tiempo en la televisión, o más tiempo fuera, o más tiempo? Y mire, y le voy a decir una cosa. Busca tiempo con tu familia. Busca el tiempo con tu familia. Conózcales. Hay que hablar con ellos. Y no más cuando son chiquillos, cuando crecen, esos ya eran hijos grandes. No los conoció. Si lo hubiera conocido, él nunca hubiera mandado a Amnón con Absalón. Nunca. ¿Por qué lo hizo? Si hubiera conocido, nunca hubiera mandado a Tamar con Amnón. Nunca. Porque a veces los hijos son capaces de preguntar, Dad, es que tú no confías en mí. Diles, no, no confío en ti. Pero van a sentir mal. ¿Qué te importa que se sienten mal? Si es la verdad, y es la verdad. No digo una mentira para contentarles. Estás dando vuelo a la maldad. Yo nunca confié en mis hijos. Yo les decía, hey, hay una muchacha que está visitando y quiero la puerta abierta. Tú vas a la casa de una muchacha. Más vale que estén los padres allí o uno de ellos. Y voy a llamar para estar seguro. Y cuando estés ahí, veo la puerta abierta. No es que me preguntaron porque sabes lo que hubiera dicho. Dad, ¿tú no confías? No, por eso quedó la puerta abierta. ¿Ok? Hermanos, es la verdad. Yo ni confío en mí. Yo no visito a hermanas yo solo. Yo no voy solo con nadie. Yo voy con mi esposa. Y lo que quiero decir es, muchos dicen, nada más por la... No, yo puedo caer también. No quiero que pienses tú hablando de manera necia, pero hay hermanas atractivas y uno puede caer. Y un pastor, ningún hermano, no porque eres pastor, ningún hermano aquí está visitando una hermana solo. Es que tú no confías. No, yo no confío en ustedes ni en mí. Si yo no confío en mí, ¿por qué en ustedes? ¿Y cree que no hay adulterio y fornicación en las iglesias? ¿Cree que pastores no han caído? ¿Por qué usted cree? Porque han estado solos. Y así es, hermanos. Si ustedes observan aún en mi oficina, cuando estoy solo con la secretaria, muchas veces tengo mi puerta abierta o tengo mis ventanas abiertas para que pueda mirar por la ventana con las persianas. Porque hay que cuidar. Tú tienes que cuidar, nunca dar la impresión ni ponerte en el lugar en que tú puedes caer. Y por eso digo, no tuvo discernimiento David. No lo demostró. Pídele al Señor por discernimiento, pero le voy a decir cómo va a llegar el discernimiento. Ustedes han visto ustedes Matrix, una pastilla azul, la pastilla verde, toma esta, vas a ver, eso no va a ser así. ¿Okay? No habrá ningún ángel en tu vida que te va a dar pastilla. Esta vas a ver, esta no. ¿Sabes cómo vas a saber? Estudia la Biblia. Pídele al Señor, Señor, ¿en qué área estoy fallando? Quiero cumplir con ella. Cuando tú dices eso, Él se pone muy alegre, Señor. Te va a enseñar más cosas. Es Él que dijo. Él dijo, va. Él dijo, clama a mí, ¿verdad? Él dijo, hay que clamarle. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero, si tú no haces caso cuando Él habla, Él tampoco hará caso cuando tú hablas. Pues es muy importante retener esa relación con el Señor. Lee la Biblia, pero no más para leerla, para saber cómo cambiar tu vida. Porque tenlo por seguro, todos fallamos en algunas áreas. Y después vemos también la supervisión de Dios en las consecuencias. ¡Wow! Eso es interesante, hermanos. ¿Ok? No puedo esperar hasta llegar a ese punto aquí, porque Dios supervisa todo lo que pasa en nuestra vida. Nada por accidente. Nada. Mire, aunque pueda parecer que todas las cosas vayan de mal al peor, y eso puede pasar, el Señor siempre está en control. ¿Ok? Antes de entrar en las consecuencias, en Gálatas 6:7 ya habla de las consecuencias que uno recoge lo que siembra, pero en Lamentaciones, mira Jeremías, después de Jeremías es Lamentaciones. Y en capítulo 3, es interesante lo que dice. La Biblia no tapa nada. La Biblia dice las cosas como son. 3:38. Si pensamos que todo lo mal sale del diablo, ¿verdad? Pues mira lo que Dios dice aquí. 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Porque Dios nos deja pagar mucho de lo que sembramos. Recoger. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentase el hombre por su o en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Estás escudriñando? Él nos permite sufrir y Él sí manda cosas malas. A veces el diablo, Él permite que el diablo lo haga. A veces Él mismo lo hace. A veces no sabemos. Pero siempre cuando algo malo pasa en tu vida, es para que escudriñe tu corazón. No es porque te quiere hacer sufrir. Primero, podemos ver en la vida de David la justa retribución de Dios, hermanos. Primero, ¿recuerda la muerte premeditada de Urías? La muerte premeditada de Urías. Él mandó una carta a Joab, de general, ponlo enfrente para que cuando atacan la ciudad, asegúrese que él muere. Él fue premeditada. Y también su hijo premeditó la muerte de su hermano Amnón. La muerte premeditada de Amnón. ¿Ves? Está recogiendo lo que sembró. Así como él planeó la muerte de Urías, su hijo Absalón planeó la muerte de Amnón. Y después vemos también que así como, segundo punto, así como Urías fue matado para que Betsabé fuera la mujer de David. Recuerda que Amnón era el primogénito. No sé mucho de quién leer qué pasó con él, pero Absalón era el tercero. Entonces, si él podía deshacerse de Absalón, de Amnón, él podía ser el próximo en la línea para ser rey. Y así como Urías fue matado para que Betsabé fuera la mujer de David, Amnón fue matado para que el reino estuviera al alcance de Absalón. Hay uno menos ahora entre yo y el trono, porque él era el número 3. Entonces vemos entonces que también ya era nada más venganza. El diablo tomó control de él completamente, la carne, y él ahora quería hasta más adelante matar a su propio padre. Y eso hemos visto ya en capítulo 15. Pero también vemos algo más, el tercer punto. Así como David utilizó a otros para matar a Urías, recuerda que él nunca mató directamente a Urías. Él lo puso en la frente de la batalla para que los enemigos mataran a Urías. Nunca David tocó a Urías, pero él era culpable por su muerte. Bueno, también Absalón utilizó a otros para matar a Amnón. Él nunca mató a Amnón, sus criados lo mataron. So, ven ustedes como uno recoge lo que siembra. Y vas a ver en tus hijos lo que tú has sido. A menos que te arrepientas ahora y cambia rápido para que la consecuencia sea menos. Pero vemos, es increíble. Y después, así como David utilizó el vino para engañar a Urías, lo emborrachó, ¿verdad? Embriagó, pero no fue con su mujer. También Absalón usó el vino para embriagar a su hermano para después matarle. Así como David usó el licor, su hijo también usó el licor. ¿Usted cree que eso es coincidencia? De veras tantas coincidencias. Y puedo decir más. Y vamos a llegar más adelante. Recuerda, él se acostó con la mujer de uno. Su hijo Absalón acostó con 10 de sus mujeres. Y más adelante vas a ver que donde se acostó con ellas, era en el mero lugar donde David estaba viendo a Betsabé de la terraza. Ahí donde puso la carpa, ahí acostó con la mujer de David, en el mismo lugar que David vio a Betsabé, y ahí le entró la tentación. Hermanos, Dios nos está enseñando algo aquí, tremendo, diciendo, mire, van a pagar lo que siembra, van a recoger lo que siembra, cuidado. Entonces llegamos a la conclusión. Tengo 4 puntos. Primero, lo que hemos visto, la ausencia de la disciplina fomenta maldad. Si tú no disciplinas en tu hogar, tus hijos van a salir malos. ¿Sabes por qué? Porque todos los hijos de los hombres son malos en sus corazones. Y la disciplina ayuda. Muchos dicen, es que no quiero que mi niño tenga miedo de mí. Yo sí quiero que me tenga miedo. ¿Sabes por qué? Si me tiene miedo, va a hacer menos daño. Y si aprende a tener miedo de papá, un día será más fácil tener temor y miedo de Dios. No enseña a tu hijo que tú vas a ser un buen chavo, un buen amigo. Ja, ja, no hay problema, somos humanos. No digas eso a tu hijo. Porque un día Dios no va a decir lo mismo a tu hijo y va a sufrir. Los que sufren más en la disciplina de Dios cuando se convierten a Cristo son los que salieron de hogares donde no hubo disciplina. Porque son más, bueno, yo sé conchudo, pero no lo voy a decir. Entonces, ¿ok? Y después vemos algo más, segundo punto. La amargura, es una enfermedad mortal y contagiosa. Ahí sí quiero que mira conmigo rápidamente, y el tiempo se acaba, ¿verdad? Pero mira Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la amargura. Hablando del pueblo de Dios. Y dice aquí, versículo 15, 12, 15 de Hebreos. Mirad bien, ¿estamos viendo? Que es con diligencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz nomás. Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe esa enfermedad que es recientemente descubierta en los 70s? Ebola. Es una enfermedad bien fea. Estaba mirando, escuchando. Se contagia de uno al otro, pero te hace sangrar en tus intestinos, tus órganos. Y dicen 90% que reciben, mueren. Y es por contagiarse. Y es horrible eso. Hay enfermedades así. Pero, hermanos, la amargura es así. Entra en tu sistema. Y es como un cáncer que va creciendo y después esto afecta a otros. Yo creo que muchos de los divorcios en las familias, divisiones en las iglesias, guerras entre los países, se debe a la amargura. Y es triste. Y en la iglesia puede ver también. Es un veneno mortal y contagioso. La amargura. Y después, tercer punto, la falta de discernimiento es un síntoma grave del estado espiritual. No es algo emotivo, psicológico, es espiritual. No te estás alimentando con la palabra de Dios, no estás cumpliendo, usándola, haciendo la palabra. Por eso no viene discernimiento. Es como un baby de 20 años de edad, un hombre que tiene la mentalidad de un baby. Hay cristianos que tienen años y tienen mentalidad de un niño chiquito que no han crecido. Y se limitan nada más a Salmo 23 y Juan 3:16 y cantan muy bonito y lloran, pero nunca crecen. Porque no aprenden la Biblia y no practican en sus vidas. La falta de discernimiento, pídele al Señor. La Biblia dice que si faltamos sabiduría, pídele a Dios, el que da a todos, que abundantemente y sin reproche. Hay un problema. Para pedir sabiduría, tienes que reconocer que no la tienes. El problema es si tú crees que la tienes, tú eres muy sabio, nunca vas a pedir por ella. Esa es la tristeza. Esa es una gran tristeza. Tenemos que humillarnos. A todos nos falta más discernimiento. Muchas veces, ¿cuántas veces te ha pasado? Hablas con alguien, después pasa, ¡ay, por qué no le dije eso! ¡Ay, se me pasó! No hubo discernimiento al momento cuando lo necesitaba. Ya una hora después, un próximo día, ¡ay, sí! Pues ya es muy tarde. Pídele al Señor, pues, discernimiento. Y por último, la retribución es una ley establecida por Dios. ¿Ok? La retribución. Tienes que recoger lo que siembras. La ley de la retribución es lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Si así no fuera, es como que Dios estaría diciendo, está bien, te perdoné, todo está bien. No, Dios ha establecido leyes físicas, leyes espirituales. Una ley física. Deja de comer por un mes y ve qué pasa. Deja de tomar agua por una semana, vas a morir. Otra ley física. Si brincas de un edificio de 20 pisos, vas a morir o quebrar algo. Nadie cae para arriba. Todos caemos para abajo. Dios ha establecido leyes. Y hay una ley de la retribución. Tú vas a recoger lo que tú siembras. Entonces, David estaba recogiendo, aunque fue perdonado. Y no va a pagar en el cielo. Si somos salvos, no pagaremos en el cielo. Porque no hay condenación en Cristo. Pero en la tierra hay que todavía hay que pasar su curso, su tiempo, correr su corriente, pasar por su corriente. Así es. El río tiene que vaciar al mar. Y las consecuencias tienen que seguir. ¿Qué es lo mejor? Yo le he dicho muchas veces, y vuelvo a repetir como un cotorro. Es mejor no pecar que pecar y ser perdonado. La prevención es mejor que la medicina. ¿Ok? Es mejor prevenir. Por ejemplo, si tú estás pensando en cometer ahora un adulterio con alguien, piensa en las consecuencias. Piénsala bien. Dios te va a perdonar si tú te arrepientes. Sí. Pero vas a pagar las consecuencias como quiera. Si tú piensas hacer algo chueco en el trabajo, piénsalo bien. Dios te va a perdonar, pero tal vez tengo que visitarte en la cárcel. Y se nos olvida de esas cosas. Y todo el resto de la vida de David, comenzó con 50 años su problema, hasta 70, últimos 20 años, puro problemas, recogiendo. Porque una noche, un atardecer, vio una mujer y le dio lugar a la carne. Y no pensó en las consecuencias. Hermano, hermana, ahora es el tiempo para considerar bien lo que fue expuesto esa mañana. Si estás recogiendo, sigue recogiendo, pero con gracia. Señor, estoy sufriendo por mi culpa. No echa culpa a nadie más. Si no has hecho algo todavía, estás considerando hacer algo, considera esto. Tú tienes toda decisión y libertad para escoger lo que va a hacer. Pero tú no tendrás ninguna libertad ni decisión en lo que va a suceder después. Uno puede escoger lo que va a hacer, pero nadie puede escoger las consecuencias. Eso está en la mano de Dios. La ley de la retribución. Cuidado con esa ley. No pide que se ponga de pie. Si alguien los encargados que pasen, por favor. Si alguien desea, nada más orar con el Señor. Ahora me dice una cosa, vamos a tener bautismo el 31 de este mes. Si tú tienes a Cristo y quieres ser bautizado, pasa aquí conmigo. Podemos orar, te presentamos a los hermanos. Pero busca el rostro del Señor en tu decisión. Si quieres orar, aquí está el altar.